Bienvenido. Estás escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores. Gente excepcional en multitud de facetas. Conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas. Y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
La alimentación lo rodea todo. Nuestra necesidad vital, nuestra salud, nuestras relaciones sociales e incluso nuestro bienestar psicológico. Estamos continuamente pendientes de lo que comemos nosotros y nuestras familias, cuánto comemos, cómo y cuándo lo hacemos. No digamos si además sufrimos de una intolerancia o alergia alimentaria. Y todo esto en medio de un sinfín de recomendaciones nutricionales en la salud pública y medios de comunicación. Una publicidad en algunos casos agobiante. Y una lista interminable de regímenes a seguir para mil remedios. Por eso es tan interesante nuestra inspiradora de hoy, Luján Soler. Luján es licenciada en nutrición, máster en tecnología, control y seguridad de los alimentos, decana del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad de Madrid, responsable de nutrición de los hospitales HM, cofundadora de Sin Lactosa Free y especialista en alergias e intolerancias alimentarias. Durante la conversación, Luján respira pasión por su trabajo. Reflexiona acerca de que el bienestar consiste tanto en nutrición como en deporte y actividad y, sobre todo, por disfrutar de la vida. Según dice, para tener una vida plena y feliz, que cuerpo, mente y alma estén en armonía. Dentro de su amabilidad y cercanía, nos propone recelar de soluciones generales y en cambio adaptar a cada persona la solución nutricional más acorde a su genética, a su actividad, a su entorno. Nos explica lo importante de la alimentación durante el embarazo y en las primeras etapas de los niños, y la reeducación de los sabores dulces y salados a los que estamos tan acostumbrados. Sin más dilación, Luján Soler, una apasionada de la nutrición, el deporte y la vida.
Muy bien, bienvenida Luján, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
He estado revisando toda tu experiencia y lo que más me ha llamado la atención es de la diversidad de fuentes de formación, ¿no? Tanto en Argentina como luego en Estados Unidos, luego en Inglaterra, luego en España. Me imagino que esto te ha aportado unas visiones diferentes de cada país.
Sí, a ver, esto es algo que lógicamente me viene de cuna, ¿no? De mis papás, sobre todo mi mamá, aunque ella no pudo tener esta oportunidad de sobre todo por la mamá que tenía, mi abuela, que tanto adoró, era una persona muy temerosa, muy cerrada, muy chapada a la antigua, y a pesar que de que ella tuvo esa formación, tenía claro que quería que nosotros voláramos, tuviésemos alas y saliéramos al exterior. Mi papá, que él también viene de la sanidad, del mundo de la salud, él es pediatra, también compartía esa filosofía, ¿no? Junto con ella, y por eso que, bueno, de alguna forma nos mandaron a un cole con una visión más abierta y también estudiando idiomas y demás, ¿no? Que es donde un poco, era un colegio británico y ahí teníamos muchos intercambios y es donde puede llegar a empezar todo esto, ¿no? Pero es así, a mí me criaron en el mundo de la salud, por lo que te digo, de mi papá, de la docencia por parte también de mi mamá, y me crié en un club que estaba al lado de mi casa, en donde todos los días hacíamos muchísimo deporte, ¿no? Entonces, bueno, y además también yo hice cerámica, soy ceramista, y soy bailarina de ballet, ¿no? Que fui, digamos, mi mamá me anotó, yo tenía 3 añitos y era la más chiquitita de la academia, que me dejaron estar porque era amiga de mi mamá. Pero con esto que digo del club es porque yo ya con 6 años también empezaba a viajar, los fines de semana competíamos por pádel, por tenis, luego por natación, entonces también ya desde muy chiquita yo ya me acostumbraba a dormir fuera de casa, ¿no? De salir. Entonces, digamos que eso, esa curiosidad por explorar y por ver distintos mundos viene un poco por la educación que me dieron mis papás. Entonces, eso, siempre fui muy curiosa y por eso que estuve en distintos lugares. Y eso te abre mucho la cabeza, ¿no?
Absolutamente. De todos estos sitios, ¿encontraste diferencias en cuanto al concepto de nutrición? No ya comidas y demás, por supuesto, sino a lo que son la investigación o las tendencias y preocupaciones.
¿Generalizado? Totalmente. A ver, Argentina es donde yo básicamente inicié y me formé. Como te digo, mi papá es pediatra, pero en casa, si bien a él no le gustaba hablar de lo que él hacía, ¿no? No era este típico, ay, quiero que estudien medicina, no. Pero sí se nos fomentaba esto que te digo junto con mi mamá, de comer sano, de la comida casera, aunque los dos trabajaban mucho, ¿no? O sea, mi mamá no es que era ama de casa, mi mamá siempre fue una mujer también muy independiente, muy trabajadora, y esto también del deporte. Entonces, bueno, primero me formé en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública. Y en Argentina hay bastante, ¿no? El tema de la salud, de la nutrición. De hecho, yo soy licenciada, o sea, estamos hablando de una carrera que cuando yo la inicié ya llevaba años como licenciatura. Y bastante avanzados, si bien en
otros... ¿Cómo te surgió esa inquietud por la nutrición desde ese momento?
Mira, a raíz de esto que te digo, que en Argentina lleva muchos años la nutrición, para que te des una idea, mi colegio tenía una licenciada en nutrición.
Ah, sí, ¿eh?
Entonces, la licenciada Silvia Corti, si no me equivoco, no quiero decir mal el apellido. Entonces, el cole, el comedor, estaba todos los menús, los distintos menús diseñados por ella. El kiosco que tenía el colegio, los papás sabían que si nos daban plata, dinero, podíamos comprar productos, alimentos que fueran dentro de una merienda, ¿no? Saludable.
Sí, es sorprendente, sí, porque tú eres muy joven, pero estamos hablando hace 20, estamos hablando de hace 20 años, o 20, 30.
Sí, claro. O sea, ya, por eso, mi cole tenía a esta licenciada que trabajaba su jornada completa estaba ahí. Entonces eso, luego también nos daban educación en la nutrición, y así como teníamos matemáticas, biología y demás, teníamos nutrición. Sí, entonces,
me sorprende muchísimo. Es algo que no ha sucedido en España. ¿Y esto
no,
por qué
en
es?
España. En España, a ver, España es un país maravilloso, sí. Del que amo por muchas causas. Mis abuelos, parte de mi familia viene de acá, pero en el tema de la nutrición, y que yo ya llevo 15 años, así que luego continuamos por ahí, pero todavía. Estamos muy verdes. Hay mucho por hacer de forma positiva, ¿no? Quiero decir que sí. Todavía queda mucho por recorrer, pero no. O sea, esto de que en coles haya nutricionistas, así no. Como por ahí puede haber, no sé, psicopedagogos, enfermeros, ojalá se llegue también que, y es lo que estamos pidiendo desde varios colegios profesionales, que incluso se tenga como asignatura, ¿no? Nutrición, algo tan básico.
Sí, ¿por qué es en Argentina y no en España?
No lo sé, yo no sé si, a ver, esto es un poco como todo, ¿no? Luego también en Estados Unidos, aunque hay un grandísimo problema de obesidad, yo que estuve, bueno, un tiempito en la clínica Mayo y demás, ahí también hay mucho tema sobre la nutrición, está el profesional de la nutrición, igual que en Argentina, está muy reconocido, pues sobre todo por la sociedad y por el resto de profesionales sanitarios, ¿no? Si bien, por ejemplo, en Argentina, en sus inicios no era licenciatura, pero luego sí ya fue licenciatura. Eso también hace que cuando tenés más años, te formás en la Facultad de Medicina y demás.
Ya. Sí, pero siendo países con unas culturas tan iguales, porque me hablas de otros países como el anglosajón o el asiático, digo, es que son culturas diferentes, pero los argentinos y nosotros somos primos hermanos, ¿no?
Sí, entonces, a ver.
También somos presumidos también, me refiero.
Bueno, ya más, ¿eh?
Sí, es verdad.
Yo creo que cuanto más vas conociendo y más profundizás, hay bastantes similitudes, pero también muchas diferencias, ¿eh?
Ya.
Como en todas las cosas, algunas mejores, otras peores, pero allá por ejemplo, en la sanidad pública está licenciado en nutrición, en equipos interdisciplinares, así como está el médico, el enfermero, el farmacéutico, el fisio, que sería el kinesiólogo, está el licenciado en nutrición. Y está en todas las facetas, o sea, no solo en la sanidad, también está en la industria alimentaria, en la docencia, en la educación, en investigación. Estamos en varios campos, ¿no? En acá es una profesión que, si se quiere, es bastante nueva. Hace relativamente poco empiezan a salir graduados en nutrición humana y dietética, y cuesta bastante que puedan meterse en el mercado laboral, ¿no? Yo, que estoy en un colegio profesional que también es muy joven, nos reunimos con partidos políticos, con los directores de recursos humanos de distintos lugares, y comentamos el por qué sería importante. No decimos desplazar otras profesiones, sino que sumar a otros profesionales sanitarios, ¿no? Siempre ese trabajo en equipo, esa suma. Porque, bueno, en una carrera que ahora ya son 4 años, lógicamente específica de nutrición, está claro que se estudia más que la asignatura que pueden ver en otra carrera sanitaria.
Sí, ha pasado en todos los sectores. Yo trabajo mucho con una empresa de residencias de mayores que tiene casi 4.000 camas y acaba de incorporar un nutricionista hace 4 meses.
Me alegro, me alegro.
Y lleva dando comidas 25 años.
Sí.
Y hasta ahora no se habían planteado la necesidad de tener un nutricionista, claro, es que pasa en todos los sectores.
Es que es así, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que en algunas cosas es como que hay temas, ¿no? Como que todo el mundo opina y habla y conoce. Yo no estoy diciendo que los médicos, que los enfermeros, los farmacéuticos, o lo que sea, digamos que estas ramas han sido las que han cubierto esto.
Sí, sí, así es.
Ahora, ya teniendo a la carrera de grado de nutrición humana y dietética como una carrera más sanitaria, o sea, esto está en la legislación española, no es que uno se lo inventa, o sea, está reconocida como una profesión sanitaria más, llega el momento en que se dé ese espacio, porque, a ver, aquí podríamos estar horas, pero hay varios estudios donde demuestra el beneficio que tiene tener un dietista nutricionista en los distintos campos, por ejemplo, entre ellos en la sanidad pública, lo que puede ahorrar en temas de prevención, luego a la hora del tratamiento dietoterápico, en cualquier patología, desde oncología o temas fisiológicos, no simplemente personas mayores, como hablabas vos antes, en el embarazo, tan importante la preconcepción, la alimentación durante el embarazo,
la pediatría,
los primeros 1000 días que tanto decimos, porque es tan importante, Álvaro, cómo se alimenta tanto la mamá como el papá, si se puede planificar ese embarazo, ese trimestre previo, y durante el embarazo lo que
come. Sí, es tan importante eso, incluso previamente a la concepción.
O sea, si es previo, ojalá, ¿no? Porque no todos pueden planificar, pero si hay una, dentro del idílico, si hay una planificación, tanto la mamá como el papá. Y ya una vez que está el bebé en esa panza, que esa mamá, realmente, porque no es un tema de que aumente de peso, porque no, en los controles es, ay, estás aumentando de más, pero lo cualitativo que nosotros decimos, realmente que tenga los nutrientes que esa mamá y ese bebé necesitan, porque realmente va a marcar mucho.
Muchísimo.
Lo que luego sea ese nuevo individuo, ¿no? Más allá de la parte genética también que traigan, pero... pues eso, es vital.
Esta falta de profesionales integrados en todos los ámbitos contrasta mucho con la preocupación que hay de los individuos, porque de los últimos, yo en mi caso particular, yo también tengo 40 años, de los últimos 10 años, quizás porque ya me estaba haciendo mayor o demás, mi preocupación por la nutrición ha sido, básicamente, ha crecido de una forma exponencial, ¿no? Y además lo noto en mi entorno, lo noto en todos los comentarios que hago con la gente, qué haces tú, qué no haces tú, qué pruebas, qué alergia tienes, qué has sufrido. Entonces, es algo que cada vez está mucho más integrado en la sociedad.
Sí, Álvaro, efectivamente, o sea, de hecho también si lo llevas más hacia el marketing, que es otra de las ramas que yo estudié y ejerzo, lógicamente que son temas de grandísima demanda. Lo que pasa que es un poco lo que yo te digo, que ahora cada vez los canales de comunicación son más orientados al online, más hacia redes sociales, vamos o se va más lento en poder controlar la información que se da. Puede ser una persona que simplemente sea famosa sin ningún estudio en el grado de nutrición humana y dietética, pero que por su condición de ser famosa o famoso tiene, no sé, 1 millón de followers y publica un libro y no sé, promueve un ayuno que no va para nada con ¿no? las pautas tal, o hay, nosotros también tenemos muchísimo intrusismo, ya sea o de otras profesiones sanitarias o de personas, como te digo, que no tengan ninguna base y que se ponen a hablar y opinar. Entonces, si bien es cierto que hay un auge en este último tiempo y hay una gran necesidad, muy pocas personas conocen la figura del dietista nutricionista. Muy pocos saben que son graduados en nutrición humana y dietética, porque luego también, y esto no es menor, porque a la hora de la persona que tenga interés y decir, bueno, quiero empezar a alimentarme bien, o ahora que voy a ser mamá, o ahora que soy papá, la alimentación de mis peques, o de mis padres que ya están mayores, o en fin, sí, de lo que sea, cuando buscan, de pronto, claro, por esto que te digo, de gente que pueda tener cierta sí, notoriedad, van más hacia gente, pues eso, que tienen más seguidores, pero que no tengan una buena... O hay gente que inventa la carrera, ¿no? O sea, graduado tal y en una universidad que no existe, ¿no? Pero eso, en nutrición hay mucho intrusismo, por lo que te comento, y luego también hay otras figuras. Por ejemplo, hay alguien que se puede llamar dietista, pero ese dietista tiene un FP. ¿Vale? No ha estudiado la carrera del grado. Entonces, claro, no es que esté mal que ponga dietista, lo puede poner, pero estudió hasta ciertos años.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues eso, que por eso que nosotros, dentro de Codinma, que es donde yo estoy, el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Madrid, y luego en el Nacional, que es el Consejo Oficial de Colegios de Dietistas y Nutricionistas, promovemos no solo, lógicamente, la prevención en la nutrición, el correcto tratamiento dietoterápico en las distintas patologías, en las distintas etapas de la vida, sino también el que se dé a conocer nuestra profesión, ¿no?
Sí,
así como se puede conocer el farmacéutico, el biólogo, el tal, que se conozca.
Efectivamente, porque solo es para cuando tienes un problema y, sin embargo, te puedo ayudar en todo el tiempo. Es curioso.
Sobre todo prevenir, Álvaro, prevenir.
Efectivamente. Tienes toda la razón con lo que decías de estos influencers que se meten en el sector. Hay un autor americano, Jordan Peterson, que a mí me encanta. Es un psicólogo, profesor de una universidad en Harvard y en Canadá. Y este escribió un libro ha vendido millones de libros en todo el mundo. 12 reglas para vivir, como un antídoto contra el caos. Uno de los libros más famosos de los últimos 2 o 3 años.
Y
sí, pues sí, Jordan Peterson. Este es un referente cultural en Estados Unidos y aquí también. En España, su conferencia, que además la estuvo auspiciada por Cayetana Álvarez de Toledo, la que ahora mismo.
Ah, Cayetana, sí. Compatriota, sí.
Pues fue ella la que le entrevistó aquí en España. Vamos, colapsó la universidad. Bueno, fue un éxito total, ¿no? Pero este tiene una hija enferma de hace muchos años y él también había sufrido pues problemas de salud y problemas de depresión. Y este, pues en una entrevista de lo más inocente, mencionó que la dieta que le había cambiado la vida era la dieta de hojas verdes y carne. Y bueno, pues le han ido preguntando cada vez más por qué tal, y la ha ido defendiendo continuamente hasta el punto de que se ha convertido en una dieta seguida por todo el mundo y muy famosa en Estados Unidos. Cuando es un tío que sabe mucho de psicología, sabe mucho de pero no tiene ni idea de lo que es una...
Claro, ese es el tema. O sea, yo, bueno, no leí el libro ni tampoco he escuchado. Si no, después te lo pregunto para que me lo recuerdes, para poder leer y poder emitir un juicio de valor más acertado, ¿no? Pero por lo que me estás comentando, esto es un poco donde yo digo de que hay que tener cuidado. Quiero decir, él es psicólogo, tendrá su título, se puede ir dirigiendo hacia ciertas ramas y por supuesto puede comentar que nosotros trabajamos mucho y yo soy una fiel defensora dentro de este equipo interdisciplinar de contar con psicólogos, porque para mí son vitales, ¿no? Vitales. En donde hay muchos que pueden dirigirse más hacia las emociones, la ansiedad, por qué comemos lo que comemos. Y en este trabajo en equipo me parece fantástico. Cuando dan ese tipo de dietas, hay que tener cuidado. Por eso tanto nosotros hablamos de... Uno puede dar unas pautas generales, nos podemos basar siempre en la evidencia científica, tratando de traducir a un lenguaje muy sencillo para que la gente nos entienda, con mucho gráfico, mucho dibujo. Pero lo que a vos te pueda valer, a mí puede que no. Simplemente por ahí, por tu logística, por tus gustos, sacando de parte si tenemos alguna patología, ¿no?
Sí.
Como tampoco por ahí le puede valer a mi primo, a mi mamá, entonces... Cuando de pronto hay algo que lo marcan y que queda muy así, a mí particularmente no me gusta, porque justamente uno tiene que enseñar a la gente a qué alternativas hay y flexibilidad, ¿no? Es decir, dentro de los vegetales, ¿cuáles puedo comer y cómo? Sí. Porque hay gente que de pronto vive arriba de un avión. Bueno, ahora con la COVID ha cambiado en estos meses bastante todo, pero... Yo tengo gente que trabaja mucho, vive arriba de un avión y tenés que enseñarle a qué comer dentro de ese avión y qué alternativas tiene. Y luego, si ha comido eso en el avión, ¿qué le conviene mejor desayunar? ¿Qué cenar?
Más complejo es que no hay nada que funcione para todo el mundo.
Efectivamente, o sea, por eso que cuando nosotros decimos de personalizado, no es que...
No, es que tiene que ser
personalizado. ¿No? Que, ya. Aunque cada vez se habla más de la nutrición... y genética y demás, pero uno tiene que dar unas pautas, vuelvo a repetir, en base a la evidencia científica. Ahora cada vez está más de moda el plato de Harvard, que está muy bien porque la gente ve las cantidades, las porciones, ¿no? Pero que no hay que encasillar, ¿no? Porque a alguien le va bien una cosa, nos tiene que ir bien a todos, y mucho cuidado con esos mensajes, porque por ahí él... totalmente inconsciente, dice, bueno, vegetales y no sé cuánto. Y puede que alguien lo esté escuchando y no lo sé, tiene ácido úrico, tiene problemas con los oxalatos, en fin. Entonces, en esto, por eso que, no, esto es como todo, Álvaro, cuanto más sabes... más te das cuenta que menos sabes, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, mucha prudencia con los mensajes. Es igual cuando yo estoy hablando sola con vos, así yo escribo en una red social donde puede que si impacto a 1 millón de personas, solo 3 se animan a preguntarme por privado.
Claro.
O cuando estoy en la tele.
Es imposible dar unas pautas comunes. Sí, a mí me funciona particularmente bien la dieta paleo, sí que me funciona. De quitar un poco la parte de hidratos de carbono me sienta bien.
Pero, que lo que pasa es que yo no te puedo decir ni qué bien ni qué mal, porque a ver, las dietas tienen nombres, hay modas, la de Duncan, luego estuvo tal. Sí. En realidad, por mi formación y lo que a su vez yo enseño en la universidad, no estoy muy de acuerdo con estas modas, sobre todo cuando hay ciertas restricciones que no siempre pueden ser mantenidas en el tiempo, y vuelvo a repetir, que no funcionan bien a todas las personas. Y ni que hablar si hay patologías, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, porque luego, claro, hay que ver si se pueden sostener... Que no dañen a los riñones, al hígado, a que generen cetoacidosis, si la podés mantener en el tiempo también, porque donde podés comer es en el comedor de tu trabajo y eso no hay,
claro.
O que no somos seres sociables y por lo que sea tenés una vida muy activa y vas a reuniones y no tienen eso, entonces no comes, dejas de comer esto y de lo otro. Entonces... a mí no me gusta poner un nombre, respeto, pues eso, como por ahí viene alguien y me dice quiero ser vegano al completo, quiero tal, y uno va explicando.
¿Qué opinas del ayuno intermitente? ¿Crees que es positivo, es negativo o uno tiene que probarlo?
Es que vuelvo a repetir esto, como dicen aquí, como gallega, ¿no? Sí, depende. Habrá gente que le podrá ir bien, a otras que no. hay que ver qué alimentos ha tomado previamente ese ayuno, uh-huh. en qué entiende esa persona por ese ayuno, cuántas horas, se hace actividad física o no, si tiene otras patologías también. Vuelvo a decirte, Álvaro, como en la vida no hay nada absoluto, no hay blanco, negro, sino que hay grises y hay equilibrio, habrá gente en la que se pueda hacer porque lo desee, y en otros que uno diga, no te lo aconsejo.
Tienes toda la razón, Juan. Sí,
entonces
sí,
yo
sí,
por
sí.
eso que...
claro, sí, y evitar los dogmas del nutricionismo, que yo desde hace ya muchos años no los veo, pero sí que hace 20, 30, 40 años había muchos dogmas implantados, ¿no?
Porque aparte, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Vuelvo a insistir y por ahí puedo resultar pesada.
No,
y
al contrario, mucho más clara.
Con mis alumnos, ¿no? Pero que... es importante la educación nutricional, que la persona sepa, que tampoco sienta esa necesidad con el profesional o esa esclavitud, ¿no? Sino que enseñar y como a los hijos, y dar libertad y explicar esto por qué sí, por qué no, cómo combinar, si tomas esto, qué otra cosa luego puedo hacer, las cantidades, ¿no? O sea, ir más hacia lo cualitativo, más que a lo cuantitativo, esa obsesión, tantas calorías. Es como, ¿no?, la calidad de la gasolina. Lo mismo pasa con los alimentos. Los alimentos tienen, la naturaleza nos regala unos nutrientes espectaculares que nos sirven para el buen funcionamiento de la maquinaria y que no nos oxidemos por dentro, ¿no? Entonces, y ni que hablar si son de temporada, de cercanía, texturas, colores. Y digo alimentos, no productos. Alimentos son, pues eso, lo que nos da la naturaleza. Entonces, la gente que solo se centra en las... Yo, mira, pongo un ejemplo. Tengo dos platos. Los dos tienen 100 kilocalorías. Uno solo es, no sé, me la invento, de merluza. 100 calorías puras de merluza. Y eso que te estoy dando, un alimento que a priori, lógicamente, uno dice es sano, ¿no? Uh-huh. Y el otro plato también tiene 100 y tiene, no sé, espinaca, pechuga de pollo y kiwi. Los dos tienen 100 calorías. Para la gente, los dos me engordan igual, que a mí es una palabra que no me gusta, pero bueno.
Ya. Yeah.
La calidad, la gasolina, los nutrientes que me da el plato B, ¿son los mismos que me da el A? No.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
Entonces, por eso cuando a veces dicen, ¿este alimento es bueno? Sí. ¿Puedo vivir solo de mandarina? No, porque me faltarán otros nutrientes.
Ya, 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 está claro.
Entonces, por eso que insistimos en la educación, en el enseñar, en el entender... Sí. Y que la gente, pues eso, aprenda y sepa cómo, y eso, las cantidades y la parte cualitativa. Porque cuando vos le pones algo como un esquema, ¿no?, en todas estas dietas milagro, la persona lógicamente que va a perder peso, pero puede que pierda masa muscular, se estropee los riñones, tal. Pero ponele que su objetivo era perder peso, le da igual lo que le pase por dentro.
Sí, sí.
Pero como no ha habido una educación, ya, lo deja de hacer... Y al poco tiempo, ¿qué ocurre?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Rebote.
Sí, sí.
Y hasta incluso más peso y dañándose, pues, varios de sus órganos, ¿no? Entonces, por eso que la nutrición es una cosa bellísima.
Pero súper compleja.
Pero al mismo tiempo sencilla, ¿no?
Ya.
Tenemos que hacer más campañas de educación, desde la administración y todo, ya, ¿no? Y desde
a mí algo que me ha encantado de conocerte es que hablas de nutrición y muchos nutricionistas también hablan del deporte y demás, pero tú le das muchísima importancia. Pero es que además le das muchísima más importancia a la parte de disfrutar la vida.
Totalmente.
Entonces... A mí no es algo normal esto, Luján, de incluir lo que es disfrutar la vida dentro de lo que es la nutrición, porque el deporte parece que está claro, ¿no? Que estamos hablando todo de lo que es físico, pero que esa parte de disfrutar es tan importante como la parte física del deporte y de la nutrición, ¿no? Este es un enfoque que no había yo escuchado, ¿eh?
A ver, yo vengo también de esta tierra que te digo que hay muchos psicólogos. Yo en la carrera también vimos psicología, en mi colegio veíamos psicología, filosofía. Mi mamá me introdujo en el yoga cuando yo tenía 14 años.
Oh, sí.
Sí. Entonces, digamos que para mí es muy importante lo que es la parte de cuerpo, mente y alma, ¿no? Al final esto es un envase, nos guste más o menos, es el que nos regalaron nuestros papás, abuelos y antepasados, que tenemos que cuidar en todas las facetas. Yo, digamos, como ponerle profesional sanitario, como nutricionista, puedo una persona enseñarle si su objetivo es estar sano, para mí es lo más importante, y luego, ¿no?, que se pueda ver lo máximo posible a gusto con lo que siempre digo. O sea, hay una realidad, vos tenés esta fisionomía, yo no puedo estirar huesos, no puedo, ¿no?, pero sí que estés sano y verte lo mejor posible en cuanto por ahí a su expectativa de peso, ¿no? Pero insisto en lo de sano. Pero si no estás feliz, no estás contento, y el estar en ese estado de pronto de entrar en esa talla que se ha, digamos, pautado esa persona, te genera estrés, no estás contento, no disfrutas con lo que comes, sino que lo comes solamente por el hecho este, ¿no?, de los cánones sociales, no disfrutas, no saboreas, no va a tener efecto, porque al final no es que el aparato digestivo esté en un lado, me lo saco, duermo y lo pongo en el placar, en el ropero, el renal esté en otro, estamos todo integrados, ¿no? Y la parte emocional de disfrute de, es igual o más, no sé, depende lo que cada uno promueva, ¿no? Importante. Yo a mis hijos les digo eso, ¿no? Cuando los acuesto en la noche, que sueñen, y antes de soñar, cuando están quedándose dormidos, que tengan pensamientos positivos, de cosas que les gusten, a ellos y para la gente, la sociedad, ¿no? Cuando eran chiquitos me decían, bueno, mamá, pero entonces, ¿qué? Digo, bueno, a ver, ¿a vos qué te gusta? ¿Equitación? ¿El fútbol? Bueno, soñá que estás festejando con todos los amigos, abrazados, ¿no? Si ya desde chiquitos vamos enseñando esto de disfrutar, de tal, y el comer, que es un placer, y que vean el comer con disfrutar, por eso es que cuando a mí, Álvaro, dicen la comida chatarra o la comida mala, que es el fast food, ¿no? Yo por supuesto que promuevo el slow food o el comer tranquilos, disfrutar. Pero uno también, si por lo que sea, por trabajo, no tiene tiempo, puede prepararse comidas saludables y que sean fast food. O sea, no todos los sándwiches, sí, o bocadillos tienen que estar mal hechos, no todas las pizzas. O sea, es un depende de qué ingredientes uso, ¿no? ¿Qué toppings le puedo poner por encima? ¿Qué salsas utilizo? No sé, por ejemplo, una crema de zanahoria, como si fuera una mayonesa, o también puedo algún día ponerme una mayonesa, ¿no? Pero sí, para mí eso de disfrutar es fundamental. Y algo que también tenemos que enseñar a la gente es que tenemos que ir paso a paso, poco a poco. Vísteme despacio que tengo prisa, porque yo no puedo pretender a alguien que tiene un sabor, ya sea muy salado, de mucha fritura, de mucho dulce, que al día siguiente, yo por ejemplo tomo mucho mate, como argentina, e infusión, y las tomo sin nada, o sea, sin azúcar, no le añado. Sí. Sí. Y he educado mi paladar a disfrutar de esos sabores, ¿sí?
Sí.
Que tomo azúcares y normalmente tomo el que propio de las frutas, de tal. Sí. Entonces,
hasta el punto de que si te echas azúcar, yo también lo tomo sin azúcar, hasta el punto de que si te echas azúcar estás súper desagradable para ti.
A mí, ¿sabes una cosa? No es que lo sienta feo, sino que siento que tiene sabor a azúcar. Entonces, a mí me gusta disfrutar del mate, ¿no? O si me tomo un café, del café, o si es un té, del té. Pero es un tema de educar el paladar. Y es muy importante, ojalá que nos estén escuchando muchos papás que van a empezar a darle la alimentación complementaria, ¿no? A partir de los 6 mesecitos, en que no le echen sal si van a hacer esos potitos, porque con la propia sal, el propio sodio que pueda tener esas verduras, esas carnes que vamos a dar a los peques, para esos riñoncitos son suficientes.
Sí.
Pero si ya le echamos lo que nosotros entendemos, ya además de estar sobrecargando a ciertos aparatos que todavía están inmaduros, ya estamos educando ese paladar con un sabor salado en exceso. ¿Sí?
Sí, sí.
Y lo mismo con los dulces. Antes por ahí las abuelas a las mamaderas, a los biberones, le metían almidones, azúcares y tal. Y lo mismo pasa con ese paladar. Entonces, nunca es tarde, siempre hay tiempo.
Sí.
Pero reeducar, yo he tenido que reeducar a mis hijos.
Eso es.
En el azúcar principalmente, y ha sido muy duro, muy duro, muy duro,
claro,
para ellos.
Claro, vos pensá, Álvaro, que es la sumatoria, ¿no? Y que muchos productos tienen azúcar. Por ejemplo, qué sé yo, a la mañana que toman el típico este con chocolate, le podés dar uno de cacao puro, ¿vale? Y si acaso media cucharadita de azúcar integral moreno, o nada, pero bueno, ponele que para el inicio, y ya está, y no estos que ya sabemos, estas marcas que de pronto tienen una cantidad de azúcar brutal, y encima aparte de los peques le agregan azúcar, más el azúcar propia de la leche, que es la lactosa.
Sí.
Y luego se untan cosas
que... Todo lo que te llevas puesto todo el día,
Más por ahí ese pan de molde, que hay marcas que también le agregan azúcar. Entonces, más el azúcar propio del cereal, de ese trigo, centeno, etcétera. Entonces, es la sumatoria de todo eso, ¿no?
Sí.
Y lo mismo con la sal.
Sí, y para adultos también, pero yo en el caso de mis hijos me ha costado muchísimo, meses, porque al principio me decían, este se ha vuelto idiota. O sea, de hecho, me miraban como diciendo, este otra vez nada de esto.
Sí, a ver, yo lo que digo sobre todo, Álvaro, es eso, ¿no? Ir de forma paulatina, ojalá que vayamos educando a todos, que cuando vayan a cumples puedan poner pizzas, puedan poner hamburguesas, pero que sean con ingredientes saludables, o sea... Un buen corte de carne, que un día sea de vaca, un día de tal, otro día puede ser de lentejas, otro día de soja, con panes de buena calidad, que le pongan hojas verdes, un día canónigos, lechuga, no sé cuánto.
Vamos a conformarnos con que sea en casa, ya en los cumpleaños ya eso es un nivel superior.
Pero es que también se pueden los cumples. O sea, ¿por qué tenemos que irnos a porque sea un cumple? Porque al final todo esto es marketing, es oferta-demanda.
Sí.
Si hay mayor... demanda de productos saludables, van a haber más fabricantes que hagan de forma saludable, entonces es oferta-demanda y podrán disminuir los precios, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, en la administración pedíamos que en vez de penalizar, de aumentar el IVA en los productos no saludables, que bajasen el IVA a frutas, verduras, frutos secos crudos, pescados, ¿no? Para poder ayudar y fomentar a que todos podamos acceder a esto, ¿no?
Luján, me gustaría agradecer tu tiempo regalándote un par de libros. Mira, el primero este que hemos hablado al principio, de Jordan Peterson, de 12... Sí. Luego, si eres tan amable, me dejas tu dirección y te lo envío.
Claro.
Espero que te guste. A mí es un libro que me fascinó hace 2 o 3 años, 12 reglas para la vida, porque es un libro muy directo a lo que es la... De hecho, el subtítulo del libro es Un antídoto contra el caos. O sea, que es ya se pone en lo peor él, ¿no? Y el segundo, has mencionado Slow Food. Y yo hace muchísimos años me leí un libro que probablemente es el libro que más he regalado a lo largo de mi vida, que se llamaba Elogio de la lentitud, de Carlo Honoré. No sé si lo has leído. Había un capítulo que hablaba del Slow Food. Pues este es un americano con una cultura italiana muy profunda que elogia la lentitud. Hay un capítulo del slow food, de comer en familia, de comer tranquilamente, de saborear,
de conversar tranquilos.
Efectivamente. Pero es que él lo lleva a todas las ámbitos. Habla del slow deporte, habla, pues el yoga es uno de ellos, ¿no? Pero habla del levantamiento de pesos despacio, habla del slow travel, del turismo tranquilo, no hace falta volverse locos con visitas, ¿no? Entonces él lo lleva a una filosofía de vida que me encantó, y cuando he estado pensando en qué libro regalarte he dicho, pues,
qué bueno, ¿eh? Me gusta mucho.
Es un libro traducido a 1000 idiomas y yo probablemente es el libro que más he regalado en mi vida, porque es el que más me ha hecho pensar, pues como tú, pues trabajo mucho, hago deporte, tengo familia, entonces es que vives en un sin vivir, ¿no? Y
horarios, en las grandes ciudades, ¿no? De que te desplazas a lo que sea y son mínimo 40 minutos hasta ir a este lugar.
Sí.
Vivimos entonces acelerados, ¿eh? Yo también.
Sí, por eso este libro me gustó tanto. Es del 5, ya tiene 15 años. Y hace dos o tres meses, justo antes del confinamiento, se lo regalé a un amigo mío que cumplía años. Y o sea, es que lo sigo regalando asiduamente.
Muy bien,
¿no?
Muy bueno, muchísimas gracias.
Bueno. ¿Nos recomiendas tú algún libro que te haya resultado interesante?
Bueno, mira, ahora mismo... Ay, no lo tengo acá. Espérate, creo que por ahí tengo acá una foto en el móvil. Me lo compré hace nada. Que es lo han escrito dos españoles, un segundito, Ikigai creo que se llama, espera, porque te lo quiero decir bien, aunque sea acá que tengo la foto de la compra. Y habla un poco, bueno, es un libro que, como te comento, lo escriben dos españoles, espera que lo voy a encontrar acá más rápido, y va también de la tranquilidad y de la forma de vida. A ver, no sé si se llegará a ver.
Sí, se ve perfectamente. Sí. Ikigai, sí.
Ikigai, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, básicamente, aquí están, ¿ves? Héctor García y Francés Miralles o Miralles.
Sí.
Y dice, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Nada, leí tres páginas, pero va un poco, que explican, sobre todo un pueblo en concreto de Japón, que es donde más centenarios tiene del mundo, uh-huh. Y bueno, van ahí y han entrevistado como unas ciento y algo de personas para estudiar el porqué, ¿no? De que son el pueblo con mayor centenarios del mundo, que cuál puede ser esa fórmula mágica. Y un poco revelando, pero porque lo pone en la parte de atrás del libro, comenta pues eso, ¿no? Sus hábitos de... no lo llaman slow food, pero sí lógicamente que hablan de la alimentación que tienen, que bueno, un poco ya sabes que siendo japonesa va más hacia, uh-huh. Hacia la soja, hacia pescado... que comen hasta X porcentaje de estar saciados.
Sí, efectivamente.
Pero también es muy importante, ¿no? Hasta reventar, o sea, no solo la capacidad, el volumen, sino también, como siempre te digo yo, lo de la gasolina. Luego, que no paran, aunque se jubilen, siguen haciendo. Que ellos tienen un ikigai, que es justamente como un propósito en la vida, que viste que dicen que nosotros nacemos con una misión, ¿no? Yo siempre dije, para mí es el ayudar a la gente, sobre todo en el tema de la alimentación y demás. Y luego también del ejercicio, pero hablan de un ejercicio de bajo impacto. Uh-huh. No de un ejercicio adrenérgico, ¿no?
Sí.
Y un poco va de eso el libro, pero nada, llevo, lo tengo, que estoy acá en la parte baja y esto estamos en la tercera planta. y lo empecé a leer hace nada. Y es bien chiquito, cortito, y bueno, es ese. Me pareció curioso y me lo compré. Así que ahora estoy bien.
Genial, muy buena recomendación, gracias. Sí. Luján, ha sido todo un placer, muchísimas gracias por tu trabajo, tus ideas, tu comentario y nada, pues solo animarte a que sigas divulgando lo que divulgas. Muchas gracias.
Claro. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Igualmente, adiós.
Adiós.